De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Viernes 1 de marzo, dicen los del tiempo que a lo mejor llueve la semana que viene, pero de momento no. Tenemos por delante una jornada primaveral en la que, por cierto, como no hay colegios, se está circulando mejor. Eso nos dicen desde tráfico, lo comprobamos. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, efectivamente se nota que no hay colegio en la red vial de la comunidad, ya que estamos viviendo una jornada un tanto atípica. Eso sí, aún quedan retenciones importantes, principalmente en los accesos a Madrid, en la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 5 en Alcorcón y Campamento, en la 6 a la altura del plantío. Densidad circulatoria además de salida de Madrid, en este caso en la 3 en Rivas Vaciamadrid Madrid y en ambos sentidos en la 2 en Canillejas. En la M40, retenciones en Vicálvaro y Coslada, dirección a 2, Villaverde, sentido a 4 y Barrio de la Fortuna hacia la 6. Por último, en la M50, complicaciones también en Boadilla del Monte, en este caso en sentido a la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, con el protocolo anticontaminación activado en la M30, novedades hasta ahora. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en lo que respecta a la contaminación, insistir en la conveniencia del transporte público en la medida de lo posible para contribuir entre todos a que disminuya un poquito esta contaminación tan alta que sufrimos en estos últimos días. En cuanto a la situación del tráfico en este periodo de la punta, pues como era de esperar, hoy no hay colegios, no hay transporte escolar y por lo tanto se deja notar en este periodo de la punta mucho más suave de lo normal y a punto casi de finalizar. La mayor parte de entradas céntricas a la ciudad ofrecen un panorama bastante despejado y en la M30, salvo en la parte norte, que todavía queda algo de lentitud al paso por Costa Rica, por la zona del nudo de Pío XII en sentido Avenida de Burgos, en el resto de la autovía ya se circula con fluidez. Recordamos, eso sí, el límite de velocidad de 70 km por hora máximo y también en los accesos desde o hacia la M40.
No hay novedad reseñable que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Aquí estamos reunidos en tertulia en este viernes 9 de marzo. Agustín Valladolid, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Ángel Collado, buenos días, Ángel.
Muy buenos días.
Pedro Águeda, recién salido del Tribunal Supremo, donde vive durante 3 semanas. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar?
Juan Pablo, me quedo sin dudarlo con los Reyes Reales, en carne y hueso, inaugurando arco, sin acercarse al lugar donde está el Ninot, y constatando lo que quiere y siente la gran mayoría de los españoles. Todos querían que Felipe VI y Leticia pasaran por su stand. Unos stand con muy buen nivel, como nos contaba ayer Fernando Rayón. Es una pena la provocación y la pérdida de tiempo en beneficio personal de algunos. Por cierto, la reina con nuevo peinado y un vestido de cuero en cuello de pico, muy elegante.
Eres tranquilo, ahora, Javier.
Tranquilo los contertulios. No, es que Ángela Beato me ha asesorado.
Ah, bueno.
Tranquilo los contertulios, que no se han equivocado de tertulia. Faltaría. Oye, pero las cosas son como son. Los jefes de Estado tienen que cuidar su imagen y reputación, aunque no sé yo si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cuida como debería. El fracaso de la cumbre con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, no le deja en buen lugar. Puede pasar que al final un detalle inesperado pueda hacer naufragar la reunión, pero cuando tú te arriesgas a un encuentro con este tipo de personajes, debes tener todas las garantías posibles de que va a salir apañada al menos, ¿no? Los norteamericanos dicen que no se podían aceptar las exigencias norcoreanas de levantar todas las sanciones si no se garantizaba la desnuclearización total de Corea del Norte, y el ministro de Asuntos Exteriores norcoreano acusa a las exigencias de última hora que no concretó de los norteamericanos de ser la causa del fracaso. Es preocupante porque no hay que olvidar que detrás de Corea del Norte está China y la estabilidad internacional no goza de buena salud. En fin, crece la impresión de que este show diplomático pretendía además distraer la atención. ¿De qué? Pues, por ejemplo, de la declaración en el Congreso del ex abogado de Trump. Bueno, volvemos al ruedo nacional. ¿Quién se puede creer los resultados de las encuestas del CIS del señor Tezanos? ¿Y si son ciertas y Pedro Sánchez va a arrasar? O como dice La Razón en su editorial, Tezanos utiliza la técnica de marketing de proyectar la imagen de caballo ganador e imbatible. El caso es que los decretos de hoy que va a aprobar el gobierno suponen un regalito para el ejecutivo siguiente de 19.000 millones más de gasto. ¿Qué les parece a nuestros compañeros de tertulia que el gobierno agote hasta el último minuto para tomar decisiones de este calibre? ¿Y sobre el juicio qué? Bueno, pues antes que nada, en todos sitios cuecen habas. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu va a ser acusado por el fiscal de soborno, fraude y abuso de poder. Y esto a 40 días de las elecciones. Y no es el primer dirigente político israelí que tiene este tipo de problemas. La justicia actúa sin contemplaciones. Y eso sí, muchas contemplaciones tuvo que superar el Lehendakari Urkullu, según declaró ayer en el Supremo. Pactó con Puigdemont la convocatoria de elecciones anticipadas, pero este rectificó. ¿Por qué? Pues por miedo a la calle, dicen. Rajoy quería evitar la aplicación del 155, dijo Urkullu. Y después compareció el ministro del Interior de entonces, el señor Zoido, que ni hizo ni conocía el dispositivo policial, dijo, endosa la responsabilidad a sus subordinados, sin comentarios. Bueno, uno sí, el último para el histórico dirigente del PNV, Javier Arzayus, fallecido ayer a los 86 años, unos mueven el árbol y nosotros recogemos las nueces o algo así, ¿os acordáis?
Empezamos por ahí, de lo que nos acordamos, claro.
No nos tiraremos al monte, pero tampoco vamos a estar así, ¿eh? Como lelos.
Acostarse con nosotros y se casan con otros, no. Seremos vírgenes.
Jamás olvidaré lo que hicisteis con nosotros y que no me digan que fue Franco. Fue la España grande.
Yo no estoy con ETA, pero tampoco con esos. Y para mí hoy son el enemigo directo de este pueblo. Aguantar, y es el mejor camino para terminar con ETA, mucho más que las policías de Pérez Rubalcaba.
Lo que le pasa a ETA es que está ciego. Hasta los muertos le venían bien para los votos, pero no hemos aprobado nunca, ni vamos a aprobar la Constitución.
Gora Euskadi askatuta. Jarre casco por todo lo que me habéis aguantado.
Pelos en la lengua no tenía Agustín.
Ninguno.
Bueno, vamos.
Ninguno, yo creo que
Arzayus, uno de los personajes, no sé si querido, pero querido, odiado, no dejaba a nadie ni a favor, ni entre a favor y en contra no había nadie. O estabas a favor o estabas en contra.
Yo creo que yo lo conocí un poco, y en la época en la que él tenía el poder inmenso que llegó a concentrar, ¿no? Porque él era el hombre del nacionalismo vasco de referencia, y tanto interno, desde el punto de vista interno como externo. Había un Arzayus, que era el que conocíamos, de puertas afuera, y luego, como siempre suele ocurrir, había otro Arzayus de puertas adentro. El Arzayus de puertas afuera es el que, bueno, hemos conocido y sufrido a veces durante muchos años en este país, y otras veces no. Y el de puertas adentro era un tipo extraordinariamente inteligente, con un pragmatismo evidentísimo cuando planteaba determinadas cuestiones o afrontaba problemas políticos, que siempre tenía abiertos los canales de comunicación con el resto de partidos políticos, como se vio luego, porque pactó con el Felipe González, pactó con José María Aznar, es decir, y siempre anclado a la realidad. Creo que la diferencia, luego hablaremos de lo que dijo ayer Urkullu, que también sí está conectado con esta filosofía, este ADN que tiene el nacionalismo vasco.
Por eso lo he puesto por delante, sí.
¿Quién manda hoy en el nacionalismo catalán? Pues manda Eguíbar. Nunca manda.
¿En el nacionalismo catalán o el vasco?
En el catalán manda Eguíbar, mandan los Eguíbar. Es decir, la parte más radical dentro del nacionalismo clásico. Incluso peor que los Eguíbar, porque yo creo que Eguíbar hasta se ha moderado, ¿no? Sí. En el nacionalismo vasco nunca han dejado que mande ese sector del PNV, que siempre ha sido mucho más soberanista que el núcleo central de lo que era el partido histórico de nacionalismo vasco, que ha sido siempre mucho más pactista y pragmático que esos extremos que hoy mandan en el catalán. Y por terminar, yo creo que Arzallus fue una persona que en la transición tuvo un papel muy determinante. Ya se contará, supongo, la historia, y los historiadores lo contarán con más detalle, pero yo creo que él supo estar en cada momento en primera línea, y lo hizo razonablemente, de una manera bastante inteligente, tirando de la cuerda, porque siempre ha sido tirar de la cuerda el papel del nacionalismo, pero nunca ha dejado que la cuerda se rompiera.
Yo creo que representa una de esas figuras que ya escasean en la política nacional por su enorme carisma, y que sirven pues para aglutinar a los suyos y para crear una fuerte oposición fuera, a su alrededor, ¿no? Por ese carisma. Arzallus, hoy cuenta en El País Luis Rodríguez Azpeolea que una cosa que quien no estuviera en aquella época le puede resultar sorprendente, ¿no? Que hubo una época en la que, y a eso ha hecho la referencia Agustín, Arzallus era el posibilista y el soberanista independentista del PNV, de esas dos almas que han caracterizado siempre al PNV, era Garaikoetxea, que fue en los 90, con los cambios políticos en toda Europa, cuando la vía más soberanista se asentó en el pensamiento de Arzallus. Claro, es difícil no recordar cómo Arzallus representaba esa, para el resto de España, esa proximidad a la izquierda abertzale, y lo que contraía en un momento en el que había muertos, en el que había terrorismo, ¿no? Que era esa insensibilidad, sí, hacia todo lo que no era.
Sí, se hacía muy desagradable.
El mundo abertzale, el nacionalismo, y era muy duro. Es verdad que era una figura que también venía en algunos sectores políticos venía muy bien, pero yo recuerdo, y vosotros todos los que estáis aquí probablemente recordéis, la portada de un diario madrileño en la que se hizo un fotomontaje con Bin Laden y Arzallus, y se tituló Xavier Bin Arzallus o algo así. Fue un periódico de Madrid, o sea, un periódico de Madrid, nacional, ¿eh? Una portada. O sea, que venía también una figura de esas que también servía para retroalimentar, ¿no?
Sí, sí, que era un poco ya tola, sí.
Y para acabar, lo que decía Agustín, ¿no? En su despedida, Guipúzcoa, ¿no? Guipúzcoa, el PNV de Guipúzcoa fue el que le arropó, porque desde que se dejó caer a Ibarretxe, bueno, pues ese enfrentamiento se agudizó, y en sus últimos años, pues bueno, seguramente que hoy se recuerda su futuro, se aglutina su figura en el PNV y se recuerda, pero bueno, parece que reivindicarlo, pues como decía Agustín, el PNV guipuzcoano, y luego recuperar esa figura que ya no existe, ¿no? Bueno, sigue existiendo en el PNV, pero que no hay en otros partidos, ¿no? Que es la bicefalia entre el líder del partido y el presidente del gobierno, en este caso el Lehendakari.
Que es una figura, por cierto, de la que el otro día me explicaba alguien que conoce muy bien lo que está pasando dentro de Esquerra Republicana, que es una figura que quiere recuperar Junqueras, que se ve en la cárcel en los próximos años, y quiere tener dos cabezas, una institucional y otra política en el partido, y eso son entre Aragonés y Roger Torrent. Es un poco la figura que quiere organizar Junqueras, a imagen y semejanza de eso que describía y recordaba Pedro. Tú estuviste en una rueda de prensa de Arzallus en Génova, en la del PP, ¿verdad?
Sí, sí, tenéis un recuerdo casi amable, ¿no? No, mi primer recuerdo de Arzallus.
No. Bueno, acaba de
a mí me
morir,
parece un personaje. Sí, 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 pero conociéndome en España, la gente alcanza los cielos nada más morirse. Pero bueno, en el caso de Arzallus, yo creo que será complicado. Es decir, no, esa no era equidistancia. Me parece que en muchos casos, políticamente a veces, fue complicidad. Yo recuerdo un primer Arzallus en el primer mitin del PNV al que asistí, a mediados de los 80. Bueno, conocía la política, digamos, de Madrid, y el ver aquellos caseros que bajaban hasta Bilbao con la chapela calada hasta las cejas, con el irrinchi, creo que se llama, ese grito que daba en mitad del mitin, aparte del contenido en sí, yo creo me ilustró mucho de lo que supone el nacionalismo o lo que ha supuesto luego después, que es en lo que ha fructificado. Es decir, el grado de populismo, de falsedad y de fanatismo que había en aquel acto explica muchas cosas. Y luego añadiré el pragmatismo. El pragmatismo también lo vi luego en Génova 13, cuando el señor Arzallus concurrió. Y bueno, recordemos
un acuerdo que hizo con Mayor Oreja.
Nada más llegar con Mayor Oreja, pero que luego su gran aliado luego en el Partido Popular, su gran defensor era Álvarez Cascos, nada más y nada menos. O sea, ese pragmatismo, él entró en Génova y se convirtió durante 2 años el más firme aliado y fiel aliado del Partido Popular en el gobierno, que acaba de llegar
al poder. Hasta el pacto de Estella con ETA.
Hasta el pacto de Estella con ETA, pero quería contarlo de antes. Es decir, que aquello tuvo un precio, que es el retrato del nacionalismo vasco y el catalán. Es decir, aquello, hubo que hacer una ley de restitución del patrimonio incautado en la guerra civil, que le supuso que al PNV le arreglaran las cuentas, entonces con cientos de millones, eran de pesetas, no eran todavía de euros, y eso fue el precio de aquella foto. Ese es el retrato del el nacionalismo vasco, que en efecto bajaban del caserío, absolutamente fanáticos, siempre pendientes de aprovechar la presión, que dirían ellos, que estaban haciendo los patriotas exagerados, esto, que iban matando españoles por ahí, y luego al mismo tiempo pues seguir con la factura en cuanto su minoría lo requería y lo permitía. Este es el nacionalismo vasco que ha llegado hasta hoy. Vecino, esto del populismo y la extrema derecha, que me parece que estamos descubriendo aquí en España, eso estaba allí, tenía rango institucional y era rigurosamente financiado por todos los gobiernos. Es decir, el PNV apoyó a Felipe González, el Partido Socialista luego permitió toda una legislatura en la que no se tocó ni se levantó un acta de lo que podía haber hecho un gobierno nacionalista vasco con un control absoluto de todas las instituciones.
Pero gobernaron 14 años
que hay en
el País Vasco.
Habían gobernado antes y sin tocar un pelo de aquella
hegemonía. Siguen en ello.
De aquella hegemonía. Bueno, ahora mismo les apoyan los presupuestos.
Y están en el gobierno.
Perfecto. Y si cuando faltan socialistas, está en el Partido Popular. Bueno, el Partido Popular, como está en fase de cuasi desaparición allí, da igual. Este es el Arzallus que yo recuerdo y me ha parecido pues un personaje realmente propio de nuestra fauna política, pero realmente pernicioso para el conjunto de los intereses de los españoles, sin duda.
Pues al hilo de lo que decía también Agustín, del papel del PNV en la vida política española, que representa mucho con la historia de la persona que acaba de desaparecer, que es Javier Arzallus, ayer la presencia en el Tribunal Supremo del Lehendakari Urkullu y del papel que jugó, sobre todo en las horas cercanas al 27 de octubre, cuando se produce la aplicación del 155, y la posición entre una parte y otra, a petición de una parte, y aquí entramos ya, si me dio, no me dio, si simplemente enlazó mensajes, si fue de parte de uno a ver al otro. El caso es que dijo esto ayer.
Enlace de intercesor entre las realidades de bloqueo que se estaba manifestando. Sí, una actitud también renuente a cualquier paso que pudiera interpretarse que de ese diálogo pudiera derivarse una negociación que traspasara los límites de la Constitución española. No fueron las dos partes quienes lo solicitaran, aun cuando por parte del Gobierno español y en la persona del presidente hubiera una actitud de deseo de mantenerle informado en todo momento, de escucha, de atención y de respuesta en algunos casos. Tuve mi intuición de cuál sería la disposición del presidente del Gobierno español, que no era muy dado a la aplicación del artículo 155 realmente. Las personas que estaban en la Plaza San Jaume concentradas, manifestándose, se le estaban revelando, que entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts pel Sí y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas.
Se le estaban revelando. ¿Qué aporta el testimonio de Urkullu en el juicio? Tú que lo estás siguiendo minuto a minuto, Pedro, para el diario.es, todos los días. ¿Qué ha aportado a tu juicio?
Lo primero es que desnudó al de Mariano Rajoy. Es que yo no sé si se ha puesto el énfasis suficiente en que el presidente del gobierno rozó la mentira en su declaración.
¿En qué sentido? ¿En qué sentido?
Es que él dijo que no recordaba si había recibido al Lehendakari en Moncloa. Lo típico, recibes al Lehendakari en Moncloa y se te olvida en aquellos días. Es decir, es que no se puede ir a un tribunal de testigo a decir que no te acuerdas de una cosa que recuerdas perfectamente. Es que eso es así. Y entonces, Urkullu hizo una declaración medida. Es normal, te llaman de testigo a uno de los juicios más importantes de la democracia española, tomas unas notas, las expones con claridad, sin fisuras, y claro, queda en evidencia lo que había hecho antes Rajoy. Bueno, se ha querido dar mucha importancia a lo de la mediación. Claro, es que los que no le dimos tanta importancia a lo del relator, pues no le podemos dar gran importancia hoy a que Rajoy, con naturalidad, quisiera tener esa vía abierta de comunicación con la Generalitat en aquellos días. Entonces, también por el otro lado, ya se sabía, estaba publicado, lo hemos leído, la parte de Puigdemont. Por un lado dice, yo no veía a Rajoy muy favorable a aplicar el 155 o anatema.
Pero que tampoco descartaba aplicarlo incluso si se convocaba elecciones.
Sí. Claro. Sí. Quiero decir Rajoy.
O sea, muy Rajoy.
Rajoy. Claro, Rajoy. Rajoy.
O no.
Marianismo. Pero
Rajoy os coloca. Es que estáis poco versados en Rajoy. Lo
marianismo.
Que
claro. No, no. Si y, yo, si y, yo, me... y, claro.
Yo lo dije en el minuto uno. Pero perdona.
No, marianismo, claro. Y luego Puigdemont, ¿eh? Es decir, que Puigdemont, que se había publicado, pero que Puigdemont, ese Puigdemont de Waterloo. Entregado al rupturismo.
Había doblado la noche del 26 al 27.
No era tal en aquel momento.
Había doblado, sí.
No era tal. Entonces, está sirviendo pues para lo que es este juicio también. Que hay unas penas muy graves que pueden afectar a la vida de las 12 personas que sí. Se sientan ahí de una forma traumática, pero también hay una batalla al relato. Y es muy importante. Y en ese aspecto, mientras se desarrollen unos términos adecuados, el presidente del tribunal está permitiendo que se desarrolle, porque bueno, también tiene influencia. Al señor Ford se le piden, habéis hablado de Zoido, ya no recuerdo la pena ya me he trastabillado, pero muchos años de cárcel por
20 mínimo,
entre otras cosas, montar un plan para que el 1 de octubre se pudiera votar y con una fuerza pública que son los Mossos de Escuadra. Sí. Entonces, claro, hay que hablar de eso también, ¿no? Sí. Y ahí enlaza el relato y los hechos que son relevantes para una futura condena.
Pero tú mira qué decir, se estará pensando en Arzayus, Urcullo, está pensando en Arzayus. Anda que decir yo, se le revelaron. Le estaba revelando la gente en la calle la palabra.
Ya, sí.
En fin, sí, un juicio por rebelión, ¿eh?
No, quiero decir que no está,
pero la expresión de se me está revelando la gente en la calle, sí. Y aquí alrededor, que es una forma de hablar. Quiero decir.
Yo creo que primero no nos debemos olvidar de que este es un juicio penal y que es verdad lo que ha dicho ahora mismo Pedro, que el relato es importante, pero el relato... yo creo que a los que están sentados con la toga en la mesa les importa bastante poco. Simplemente sí. A efectos de lo que en un futuro pueda ocurrir de cara a la justicia europea. Lo demás, ahí se están analizando y observando claramente los hechos y punto. A mí me parece desde ese punto de vista irrelevante lo que pasó ayer.
Desde el punto de vista penal.
Penal, absolutamente irrelevante. En todo caso, refuerza la tesis de la Fiscalía, porque... Lo que dice Urcullu es que Rajoy no era muy partidario del 155, es lo que más o menos dijo.
¿O no?
Y yo no tengo ninguna duda de que si hubiera anticipado elecciones Puigdemont, no hubiera habido 155.
Yo tampoco tengo
casi
ninguna duda.
Seguro de que eso hubiera... Por cómo era Rajoy, cómo Rajoy en ese momento... tenía en la cabeza la situación.
Y lo que exigía el Partido Socialista.
Y todo, las circunstancias, sí. Todas las circunstancias que se estaban dando. Y luego, la otra cosa importante que ayer pone de manifiesto, sin relevancia penal, pero sí reforzando el relato para una futura condena, no sé si por rebelión o por sedición, es que a pesar de la prohibición del constituyente del tribunal, a pesar de todos los pesares, Puigdemont se baja los pantalones cuando le montan una operación de acoso,
sí.
Los chicos de Esquerra Republicana y de la CUP.
Sí.
Y supongo que saldrá en algún momento en
se
el
me
juicio.
Están revelando, sí.
Cómo el señor Junqueras
y Rufián, el famoso tuit.
Se presentan en su despacho, le presionan, luego está el tema del tuit, y luego le manejan a la gente, a la masa,
y se
montan en un meeting, no un meeting, una manifestación
en la puerta.
Espontánea, así con, haciendo así con los deditos,
sí, pásalo.
En la plaza de San Jaume. ¿Eh? Sí. Y entonces es cuando el tío se viene abajo. Lo cual quiere decir que, evidentemente, a pesar de los pesares, hubo todas las presiones condujeron a tomar una decisión completamente ilegal. Y eso, en el contexto, también puede tener su cierta importancia, pero nada más.
El afán de protagonismo de Urcullu, que está en este relato y estuvo esos días, era el que se encargaba de sus servicios de prensa de decir que él estaba mediando y que era la figura clave en todo aquel conflicto institucional, que tenía mucho interés político también Urcullu en que aquello saliera bien, saliera bien para sus intereses, que ahí se entrecruzaron. Urcullu hubiera preferido que no hubiera 155, y hubiera querido que aquello se recondujera, porque también a ellos, o sobre todo al gobierno, se le estropeaba el negocio, digo, el negocio institucional.
También dijo que no quería referéndum ilegal.
Menos al PNV, ahí quería ir. Y eso a él no le venía bien. Sí que luego le vino bien, como vimos en la moción de censura al PNV, porque, bueno, vio la puerta abierta para obtener sus transferencias que empezaron a pedir en los tiempos de Felipe González. Pero vamos, yo creo, coincido plenamente en que lo reseñable de la sesión de ayer, no ni siquiera es Zoido, que Zoido dijo verdad de cabo a rabo.
Ahora llegaremos a Zoido. No te
No quiero hacer como otro le hizo a Casado.
Espérate, que ahora llegaremos.
Pero en efecto, eso fue así. Y él hablar en términos de rebelión, que tenía a las masas en la calle, que tenía una rebelión interna en su partido, que eso nos consta, no solo de Esquerra contra el PDeCAT.
En la coalición que sujetaba al gobierno, que era una coalición.
Y dentro del PDeCAT,
también había,
y dentro del PDeCAT, que en el Senado también se rebelaba y presionaba y quería elección sobre todo querían elecciones, Suclay y Campuzano. Iba a decir los pobres Suclay y Campuzano, porque les pueden ajustar las cuentas en los próximos días, pero todo el mundo lo sabe, que se fueron allí a intrigar al Senado contra el grupo de cleríes que, siendo del PDK, tampoco quería y lo que quería ir hasta el final. Eso bueno, todo eso no le viene bien a los procesados, no le viene nada bien. Es decir, que por muchos mítines que den, muchas apreciaciones personales o mucho interés que tenga Urkullu, decir que general entonces era el ombligo de la pacificación de España, pues a los que estaban en el banquillo yo creo que les ha venido fatal.
No, yo creo...
Añade, Pedro, añade.
Lo que tenía es Puigdemont en la calle. Bueno, y lo que sigue habiendo ahora, ¿no? Porque yo creo que en eso podemos estar de acuerdo que los líderes de este proceso rupturista tenían unos intereses, unas motivaciones en sus orígenes determinadas, y se encontraron con una movilización popular muy grande que también les arrastró. Y yo creo que, por supuesto, que hubo manejos políticos aquel día, pero es que, claro, es que desde arriba soltar la espita en Cataluña, que hay 2 millones de personas que quieren irse, sí o sí. Entonces,
bueno, pero eso no lo sabemos, nadie los ha contado.
Y depende, bueno, no, muchas, pero aparte de eso,
caso, no sé, está, pero bueno, pueden ser 200.000. Damos por hecho de los 2 millones y que ellos decidieron decir que eran 2 millones. Sabemos,
bueno,
luego
votan a partidos independentistas 2 millones.
Bueno, eso dicen ellos.
No,
vale.
Votan. Pero aquí en lo que hay
este juicio es...
Salen 2 millones.
No, bueno, sí, pero aquí lo que está en este juicio, ¿cuántos millones de catalanes dicen ellos que salieron a la calle dispuestos a votar la independencia?
Claro, eso ya.
Eso ellos han decidido que son 2 millones, pero pueden ser 20.000 o 200.000. Nunca lo sabremos.
La constancia del número de independencia o de votantes independentistas están, sí, las elecciones. Eso,
bueno, pero
las elecciones legales.
También Podemos tiene millones de votantes que, bueno, sus preceptos hay que crear abolir el capitalismo, pero eso no quiere decir que vayas a ir a la calle a abolir el capitalismo.
No, no,
que hay que distinguir las cosas.
Yo, de todas
entre
maneras,
el votante y el simpatizante.
Insisto en que este es un análisis que yo, como dice Ángel, es verdad que puede no favorecer a los encausados, pero al final el tribunal se va a ceñir a los hechos. Hoy en un juzgado de Barcelona, sí, no sé si es en la audiencia, van a declarar los jefes políticos de TV3, de la televisión autonómica catalana, sobre la emisión de un anuncio, cuando ya el Tribunal Constitucional había prohibido el referéndum, un anuncio que os acordaréis que era, sí, un tren, unas vías del tren,
sí,
y el futuro de Cataluña, vaya usted a votar, no sé qué, no sé cuántos... con unos eslóganes que ponía, no en la voz en off, sino había unos eslóganes...
Unos rótulos
que decían referéndum de autodeterminación, prohibido por el Tribunal Constitucional. Ese es un hecho, claro, eso lo pagó la Generalitat. Ese anuncio era de la Generalitat. Ese es un hecho absolutamente relevante para demostrar desobediencia, probablemente malversación, desde luego ahí no es ni sedición ni rebelión, pero sí desobediencia y malversación de caudales públicos. Una vez prohibido el referéndum.
Estamos llegando a las 9 de la mañana, ahora continuamos. Dejamos ahí pendiente de escuchar lo que dijo el exministro de Interior Zoido y alguna cosa más a propósito del juicio y el resto de la actualidad en el análisis esta mañana en Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Pedro Águeda, Agustín Valladolid, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Esta mañana se celebra el último Consejo de Ministros antes de que se disuelvan las Cortes. Está previsto que se apruebe en él un decreto para paliar los efectos del Brexit y otro de medidas urgentes que incluye la ampliación progresiva del famoso permiso de paternidad hasta las 16 semanas. Podría aprobar también otro decreto sobre vivienda relativo, en este caso a los alquileres, aunque no establecerá límites a los precios. El diputado de Podemos, Rafa Mayoral, lo ha confirmado en Radio Nacional, ha confirmado que va a ser tratado esta mañana.
Nosotros, los diálogos que hemos mantenido hasta ayer, el acuerdo es que va a ir hoy, y nosotros hemos planteado al gobierno que con los elementos que ya incluyen el decreto, el borrador al que hemos tenido acceso, nosotros convalidaríamos ese decreto porque mejora sustancialmente el anterior.
El gran día ha llegado para cientos de devotos del Cristo de Medinaceli. Como cada primer viernes del mes de marzo, son muchas las personas que acuden a ese punto, hasta la basílica situada en la calle Jesús, y de hecho hasta ahora esa fila no tiene fin. Muchos han estado días acampados en plena calle. Esta mañana participarán en el besapié la infanta Elena y también el presidente regional Ángel Garrido.
Que si llevo rato desde el martes. Vino una compañera, tuvo un ratito, vinimos otro poco y así lo hemos ido turnando.
Y le pedimos las tres peticiones y nos concedió las tres, y una muy especial porque era una enfermedad.
Este viernes, por cierto, comienzan los carnavales y hoy no hay colegio ni tampoco el lunes. Un mini puente para los escolares y también para algún que otro padre o madre que hoy ha decidido librar. Al no haber colegios, el tráfico en principio debería estar mejor. Vamos a comprobarlo en conexión primero con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad tenemos tráfico intenso de entrada a Madrid por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 5 en Campamento y la 6 en El Plantío. Densidad circulatoria además de salida de Madrid en la 3 en Rivas y retenciones en la M40 en Coslada, dirección A2 Villaverde hacia la A4 y en la M50 complicaciones en Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, unos niveles de circulación muy bajos. A esta hora, partiendo, ha finalizado la hora punta. El tráfico está siendo fluido. A pesar de ello, les recordamos, atentos, seguimos en el escenario número uno del protocolo contra la alta contaminación. Velocidad máxima limitada a 70 kilómetros por hora, afectando tanto a la M30... así como también a los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad.
Sepan también que la línea 5 de metro ya se ha restablecido, la circulación ha estado cortada momentáneamente entre las estaciones de Rubén Darío y Acacias. En cuanto al tiempo, llegaremos hasta los 22 grados en la zona sur, es decir, que nos espera otro día primaveral. A esta hora tenemos 5 grados en la sierra, 7 en la capital y 4 en la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Pedro Águeda, Agustín Valladolid, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas. Estábamos analizando algunas de las cuestiones del juicio en el Tribunal Supremo. Ahora continuamos también. Nos queda pendiente escuchar lo que dijo el exministro Zoido. Pero antes, Ignacio Gordillo es jurista, exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado en ejercicio. ¿Cómo está? Buenos días, Ignacio.
Buenos días.
¿Considera usted que el juicio en el Tribunal Supremo está siendo normal como cualquier otro juicio o no se le puede decir que es un juicio normal como otro cualquiera?
Pues sí, yo creo que es totalmente normal. Lógicamente la normalidad no es cuando hay 12 personas encausadas por unos hechos tan graves como un delito de rebelión, pero la programación del juicio está desarrollando normalmente y luego sobre todo las garantías, que a alguien le pueden parecer incluso excesivas, pero el garantismo es total en cuanto a la posibilidad de dialogar con entre acusaciones y defensas, las declaraciones de los testigos encausados. Yo creo que además no hay que olvidar que el tribunal luego tiene que ver la apreciación conjunta de las pruebas, de todas las pruebas. Ha habido la prueba de la declaración de los procesados, que ha habido algunos que lo han utilizado para un mitin político y otros, en cambio, para defenderse jurídicamente. Y ahora estamos en una prueba importante, la de los testigos, y sobre todo yo creo que los testigos más importantes van a ser los policías y guardias civiles que declaren sobre si hubo o no violencia.
No debe ser fácil para el presidente del tribunal distinguir lo que es un mitin político en una respuesta de lo que no lo es. No debe ser sencillo, o sí lo es, a los ojos de un juez.
Sí. Yo he estado 30 años en Fiscalía Nacional con hechos muy graves y los hechos son los que son. Aquí se están encausando no opiniones políticas, no ideologías, que eso nunca se ha sancionado en el Código Penal, sino hechos concretos. Y hechos concretos, un referéndum ilegal que el Tribunal Constitucional había suspendido y luego anulado, una ley de transitoriedad política también, y luego ya la declaración de independencia unilateral del 27 de septiembre. Esos son los hechos muy graves. Eso sabe un parlamento, un gobierno no autonómico que no puede realizar lo que no tiene competencia ni puede. Se le había advertido por el Tribunal Constitucional, se le había advertido por los jueces, se le había advertido por el gobierno y sin embargo tomó esas medidas, que fue simbólica. Yo creo que no fue simbólica, fue una declaración de independencia y la declaración de la rebelión es clarísima en ese caso, ¿no? Tomar la postura de que estamos ante una república cuando sabe que la Constitución no establece sistema político, no es cuestión de lógica, es cuestión de que estamos ante unos hechos que están en el Código Penal, pero toda historia, no solo de ahora.
Hemos sabido que el Tribunal Constitucional ha rechazado la petición de dos de los procesados para, en el caso de su estancia en prisión preventiva, que recurrían la prisión preventiva, con lo cual la siguiente instancia es Estrasburgo para eso y para todo lo demás. Que los abogados de los procesados y los procesados hayan anunciado ya hace tiempo, incluso ahora, que van a acudir al Tribunal de Estrasburgo, hace que el procedimiento, que todo lo que se haya hecho en este juicio, tanto en la instrucción como ahora, todavía sea más cuidadoso, que el garantismo ya sea no 100%, sino 150%. ¿Eso condiciona la flexibilidad que está teniendo, por ejemplo, el presidente del tribunal a la hora de dirigir el juicio?
Pues yo creo que sí, porque queramos o no, Europa nos da mucho miedo. Nos da miedo, lo hemos visto con las euroórdenes del señor Puigdemont y de los otros cinco huidos que nos han rechazado, han puesto problemas. Hemos visto que Europa en ocasiones no ha interpretado bien la actitud de España, por ejemplo, el tema de la doctrina de Henri Parot, ¿no? Y yo creo que en este caso tenemos que estar totalmente preocupados porque, claro, cualquier cuestión, el que a una persona mejor no la han dejado dirigirse en el idioma catalán o que no la han dejado responder a esa pregunta, etcétera, hay que tener mucho cuidado y yo creo que hay que estar muy pendiente. No miedo, lógicamente, porque nosotros estamos haciendo las cosas conforme a la legislación española perfectamente, pero que sí hay que hacerlo bien pensando en las consecuencias que puede tener mañana. Sobre todo aquí hay un tema importantísimo, la doble instancia penal que tienen todos desde el delito más pequeño y sin embargo no existe en los aforados ante el Tribunal Supremo, ¿no?
Entonces, ¿cree usted que eso condiciona la actuación en el día a día del juicio del presidente del tribunal? ¿No cree que se ha abierto hay una brecha abierta en el proceso con la prisión preventiva?
No, yo creo que no. Sí, a ver, la prisión preventiva es en atención a la pena del delito, y aquí estamos hablando de delitos de rebelión con pena muy alta, su malversación, también al riesgo de fuga. Y el riesgo de fuga es evidente cuando hay cinco personas, empezando por el presidente Puigdemont, que han huido a la justicia, y lógicamente hay algo importantísimo, la reiteración delictiva. Unos señores que dicen, lo hemos hecho, lo volveremos a hacer, que quieren que le pongan libertad para mañana volver a proclamar la República y la declaración unilateral de independencia. Pero si es que ese es el mayor fallo, alguno de ellos se ha realmente declarado culpable y se ha suicidado jurídicamente, por así decirlo, porque ha admitido los hechos y que los volverá a hacer. ¿qué respuesta ante ese supuesto tiene la justicia? Pues lógicamente, primero la prisión preventiva, mantenerla. Y yo me temo que alguno de ellos es que ha dicho, quiero que me condenen, para luego decir que era un ataque a mis pensamientos políticos, lo cual es totalmente absurdo, ¿no?
Entonces, para el tribunal, si no lo he entendido mal, señor Gordillo, va a ser muy relevante lo que cuenten, por ejemplo, los guardias civiles que estuvieron toda la noche en la Consejería de Economía encerrados por quienes estaban fuera, por esa multitud que estaba congregada a la puerta de la Consejería de Economía, o los guardias civiles y policías que participaron en el operativo por orden judicial del 1 de octubre. Eso es el cogollo del juicio. Es decir, ahí se solventan los hechos y se ventila la cuestión de la violencia o la no violencia en el delito de rebelión.
Exacto. Ahí va a estar, yo creo, que el tema. Si los guardias civiles, policías nacionales y autónomos realmente declaren que hubo esa violencia, pues lógicamente ya la sedición que hizo la abogacía hacia el Estado quedaría olvidada y pasaríamos a la rebelión que la ha puesto a la Fiscalía. Y yo creo que también es algo importante. Luego hay una prueba documental, que son los vídeos que se van a retransmitir. Si alguien tiene duda de que hubo una declaración de independencia, de que hubo un referéndum, etcétera, ahí hay unas tomas de unos visionados que son clarísimos. Y luego los peritos hablan de 806 actos violentos, los informes de policía, Guardia Civil y Policía Autónoma. Eso es lo importante, esas pruebas las van a introducir en el juicio con las declaraciones o las ratificaciones de los informes periciales. Yo creo que el juicio no ha hecho más que empezar. Lo que iban a declarar los procesados era algo normal, y lo que están declarando estos testigos, algunos de ellos políticos, que lógicamente desconocen más los hechos, pero ahora sí que entramos en la fase que hay que examinar los hechos que ocurrieron ese 1 de octubre y el 27 de septiembre, que es muy importante también.
Y le pregunto por sus excompañeros de la Fiscalía. ¿Usted cree que han aguantado muchas presiones en estos meses? Lo digo porque ha citado usted el cambio de criterio de la abogacía del Estado con el cambio de gobierno. ¿Cree que sus compañeros, los que están ahí sentados haciendo su trabajo, los cuatro fiscales, han aguantado muchas presiones para que ese criterio cambiara? ¿Cómo cambió también el fiscal general? A lo mejor alguna sugerencia, no sé si a ustedes le sugieren cosas o le dicen, dé usted una vuelta a esto, ¿podemos pensar un poco esto otra vez? ¿O eso cómo se hace?
Sí, vamos a ver, los fiscales tienen el principio de legalidad y les guste o no les guste, tienen que aplicar la ley vigente. Sí. Y el Código Penal recoge estos hechos que están claros, de mi humilde opinión, que están encajados en el delito de rebelión. Presiones no, pero que lógicamente la preocupación para poderlo convencer a un alto tribunal formado por 7 magistrados tiene que ser una preocupación para la Fiscalía. Pero yo creo que la Fiscalía ha tenido desde el principio un papel muy importante. Yo aquí citaría una vez más al fiscal general del Estado fallecido, don José Manuel Maza, que hizo una labor extraordinaria con las querellas que presentaron, que firmó él personalmente, y eso fue el inicio del procedimiento. El iniciar el proceso con querellas del Ministerio Fiscal, no de partidos políticos que aquí sobran como acusaciones populares, y ahí yo creo que la Fiscalía empezó, ha estado en toda instrucción la Fiscalía, uno de los fiscales del Supremo siempre está presente, y ahora estos cuatro fiscales, nos gusta o no guste, están haciendo su trabajo con dificultades, porque siempre los procesados y los abogados de la parte de la defensa intentan llevarlo al tema político, ¿no?
Y le repregunto una cosa más, entiendo que cree usted que el papel de la acusación popular en este caso, de Vox, es no debería estar ahí, que usted no considera que no hace falta que estén ahí.
Exacto, yo creo que no, porque enturbian la justicia, enturbian el desarrollo del proceso, pero no solo en este caso, sino en muchísimos procedimientos que vemos. Están los partidos políticos que no tienen razón de ser, confundiendo lo que es la vía parlamentaria, la discusión política en el Parlamento, que a lo judicial. Aquí no se están enjuiciando pensamientos, sino hechos concretos. Y yo por eso las acusaciones populares, soy defensor de ellas totalmente, pero no utilizarlas políticamente, y ahí los partidos políticos han tenido grave problema de que se personen las causas únicamente para tener conocimiento o utilizar sus ideas como forma de publicarlas, hacerlas públicas. Yo creo que ahí sobran, no en este caso solo vos, sino muchos procedimientos que vemos que están personados los oponentes en un ayuntamiento, etcétera, y no tiene razón de ser.
Es decir, que este juicio no es por Vox, sino por el fiscal Maza.
Hombre, totalmente. Eso hay que dejarlo clarísimo. Vox no fue el que inició el procedimiento, el que lo ha iniciado y lo ha tramitado el señor Maza, y luego los fiscales del Tribunal Supremo, que han tenido realmente un trabajo extraordinario.
Ignacio Gordillo, le agradezco su atención conmigo, como siempre, es fiscal de la Audiencia Nacional, abogado en ejercicio. Gracias. Que le vaya muy bien.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Adiós. Por completar el análisis de las últimas horas en el juicio y la semana que termina, antes lo citábamos en un momento de la conversación a propósito de la comparecencia del Lehendakari Urkullu, el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
era imposible después de todo lo que se había organizado y de haber unos auténticos escudos humanos que impedían que se pudiera acceder. Hubo muchos colegios donde pudimos comprobar que había una resistencia que era activa, organizada. Es que eso es lo que hay que aceptar, que se le impida de una manera deliberada que puedan entrar a cumplir una obligación y que si lo hacen puedan incluso llegar a sufrir agresiones, como se ha visto. Yo no sé si aparecerán aquí en alguna imagen, yo he visto algunas de ellas también que se produce. Lo de exceso no lo comparto, creo que fue una actuación proporcionada dadas las circunstancias que concurrieron en ese día. Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer.
Bien, entonces, ya para ir concluyendo, señor Zoido, ¿quién la dio? Que usted sepa.
Mire,
¿quién tomó esas decisiones?
Los operativos.
A ver, Pedro Águeda, notas a pie de página de la comparecencia de Zoido que seguiste también ayer en el Supremo.
Sí, que me retrotrae mucho a su época en el Ministerio del Interior, ¿no? Los políticos escudándose en el Ministerio del Interior siempre, ¿no? En los mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, vamos a ver, ¿no? La semana que viene es muy interesante porque Rajoy... No, Soraya Sáenz de Santa María por la mañana, en su declaración, parece que colocó a la responsabilidad en el Ministerio del Interior sobre lo que pasó el 1 de octubre, sobre la desafortunadísima actuación de la policía y la Guardia Civil aquel día, en el que el gobierno supo conscientemente que otra vez, hacemos referencia a la batalla del relato, la había perdido porque había imágenes intolerables. No es lo mismo utilizar el monopolio de la fuerza para quien está utilizando la violencia que para quien está haciendo una cola para votar, por muy ilegal que sea ese referéndum. Y la semana que viene vamos a encontrarnos a los... Decíamos que Soraya colocó en el Ministerio del Interior la responsabilidad y luego Rajoy por la tarde le echó una mano a Zoido y descendió, ¿no? Vino a señalar, sin mencionarlo, al mando que había colocado el juez al frente de ese operativo, que no es otro que el coronel hoy jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. El lunes, declara el secretario de Estado en el Ministerio del Interior, y aquí lo conocéis Nieto. Bien, si hay un secretario de Estado importante en un ministerio, es en el de Interior, que es el verdadero motor, la Secretaría de Estado de Seguridad de un ministerio, Nieto. Vamos a ver qué dice Nieto. Como Nieto diga que tampoco sabía nada del dispositivo, pues cerramos el juicio. Pues quiere decir,
se fueron solos.
Claro.
Se claro. Fue la Guardia Civil allí. Vamos a pasar unos días a Barcelona.
Y al día siguiente va Diego Pérez de los Cobos a declarar. Entonces vamos a ver hasta dónde deberían saber o no. En cualquier caso, El ministro de Interior de los Cobos
está al frente del operativo en Barcelona.
Claro, pero de verdad que el ministro de Interior del Gobierno de España, ante el mayor desafío que tenía el Estado en aquella época, puede ir al juicio que está juzgando aquellos hechos y decir lo que dijo. Pues ya sabemos que el señor Zoido estuvo un año en el Ministerio del Interior haciendo campaña por el Partido Popular Andaluz, porque a eso se dedicó. Extendía los fines de semana 4 días, de jueves a lunes, para pasarlos en Sevilla con su familia y haciendo actos publicitarios dentro de la batallita del PP Andaluz que tenían allí. Y a eso se dedicaba. Y el Ministerio del Interior poco. Tuvo que limpiar la cloaca policial que había permitido, tolerado y fomentado Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. Puso un director adjunto operativo que le quedaba un año para jubilarse, que hizo 2 cambios mínimos, y bueno, pues aquello cesó, pero tampoco se exigieron responsabilidades, siguieron con la mamandurria de las embajadas todos aquellos responsables de la policía política, los que se había premiado con sueldos 10.000 euristas, y tampoco se hizo gran cosa. Se pasó el tiempo, se hicieron unos cuantos actos publicitarios, y ya era, no vale, eso no vale ahora. Hay que venir aquí a juicio a decir que usted estaba al mando del Ministerio del Interior en ese desafío tan, tan grave. Y luego va a quedar de manifiesto, yo creo, pues algo que espero que la semana que viene quede de manifiesto, que es la verdad que nadie quiere asumir, ni con 6.000 ni con 16.000. No había forma de impedir la celebración del referéndum si los Mossos de Escuadra no participaban activamente en esa tarea. ¿Qué ocurrió?
Yo estuve en la puerta de un colegio y había 2 mirando, como quien mira las ferias. Había 2 Mossos de Escuadra, una pareja, en un colegio del centro de Barcelona. Bueno, recorrí varios, pero en uno en concreto, una multitud que estaba en la puerta. Y la Policía Nacional estaba 2 calles más abajo, metidos en los furgones, porque además estaba lloviendo. Y había 2 Mossos de Escuadra mirando cómo estaba la multitud en la puerta del colegio.
Y luego supongo que los mandos operativos van a hablar de esto de la proporcionalidad, que las intervenciones policiales con los antidisturbios, si van a causar un daño mayor que el que se intenta evitar, pues muchas veces el criterio, como pasó en la plaza de la Puerta del Sol con el 15M, que se estaba manifestando la gente de forma ilegal en una jornada de reflexión, pues no se interviene porque podía haber sido terrible una intervención policial allí. Pero, quiero decir, no teníamos policías suficientes. pero los operativos pueden llegar a decir una cosa que no se ha dicho todavía, por lo menos no han dicho públicamente.
¿Qué es?
No había forma de parar aquello. Y se podía haber actuado de otra manera si el presidente del gobierno no hubiera dicho no va a haber referéndum, ni va a haber apariencia de referéndum. Porque podrían haber votado sin ninguna consecuencia legal y nos hubiéramos ahorrado unas imágenes que van a perseguir a España durante muchos años, décadas.
Nos hubiera perseguido la imagen de que por segunda vez Cataluña
se había
montado todo un número, como lo quisieran llamar, lo quiso llamar el gobierno en la época, que dijo que no había pasado nada, pero que iba a aparecer un referéndum contra la opinión del Tribunal Constitucional, contra las órdenes del Ejecutivo, es decir, que en España se había roto el orden constitucional y que no había autoridad alguna. El problema de origen no se da ese mismo día, por supuesto, sino el hecho de que el gobierno apuesta porque va a hacer el ridículo los independentistas porque no va a haber ni urnas. En el momento que falla eso, falla todo lo demás. Zoido, no veo que no eres muy partidario de la gestión de Zoido.
No, es cierto, meridianamente claro.
Es cierto que la agenda del gobierno de la época, la agenda de la Moncloa, los ministros empezaban los lunes en algún sitio haciendo algo. Y la mayoría de los lunes el ministro del Interior empezaba la jornada del gobierno en Sevilla. Eso es rigurosamente cierto y te lo puedo acreditar.
Creí que ibas a decir que los lunes al sol, pero
del frente político
de Sevilla.
Eran actos, eran institucionales, no eran de partido. Eso no es cierto, pero eran institucionales, pero siempre ocurrían en Sevilla. Eso es ciertamente curioso porque es la circunscripción del ministro. Pero yendo más al grano, Zoido, todo lo que hizo ayer es rigurosamente cierto. Él estuvo al margen de todas las decisiones que allí se tomaron.
Pues
eso
entonces,
es así.
Se me ponen los pelos como jarpias.
Eso es así. Póngase que el cerebro.
¿Qué estaba haciendo?
El cerebro ocupado de la operación era el secretario de Estado de Seguridad. Eso es cierto. Que no quisieron ningún protagonismo del ministro porque era el conocido. Fue una decisión del gobierno para que no ofender a las autoridades y al nacionalismo catalán con su presencia o su excesiva presencia allí. Entonces se optó por una más disimulada presencia, que tampoco lo estuvo, que del secretario de Estado, el señor Nieto, que es el jefe político o intelectual, como en alguna fase del periodismo, del lenguaje periodista se ha dicho, era el señor Nieto. Que todo se delega en el Pérez de los Cobos también es cierto, y que el gran error del Ministerio del Interior como tal y de Pérez de los Cobos en particular fue creer a los mossos, porque los mossos no es que no impidieran, es que favorecieron la posibilidad de que existiera el referéndum.
Yo creo que no les creyeron. Nunca les creyeron.
Bueno, ellos dicen que sí, que les creyeron.
No tenían más remedio que
creer. La cuestión es por qué les creyeron. Es decir,
porque les habían creído en el 14 ya.
Porque ya, en efecto, porque Pérez de los Cobos decidió creérselo, porque bueno, y es cierto
era
que
más cómodo creérselo.
Sin la colaboración para que no ocurriera aquello, es decir, si no hubieran participado en abrir los colegios, que entonces en efecto no hubiera habido referéndum, hubiera unas masas alrededor de los colegios que no podían entrar, contra los cuales no había nada que hacer porque estaban en la calle y no hubiera pasado absolutamente nada, y que aquello no salió. Y que la orden de que cesaran las imágenes de los apalizamientos de los que intentaban votar, con los niños y los ancianos por delante, para todas las televisiones europeas, fue el señor presidente del gobierno. Eso, vamos, eso
no,
es algo...
No quiso admitirlo tampoco, salió en el juicio, bueno, ha salido en el juicio varias veces.
No, pero lo digo yo, porque es información, pero no sé si lo van a admitir o no. Pero que el señor Zoido era puenteado, que pasaba del secretario de Estado a las decisiones que tomara en la Moncloa por la mañana la vicepresidenta del gobierno y por la tarde cuando intervino Rajoy para que aquello cesara, eso es lo que yo sé.
Por partes, porque habéis tocado muchas teclas. Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos es un tipo que conoce perfectamente Cataluña, que es catalán, yo creo que es catalán de nacimiento.
Yecla.
Y si no lo es,
pero estará recriado.
Recriado. Lleva 20 años. Por el nacimiento, porque lo mismo se nos enfada si le cambiamos el sitio de.
Si no es de nacimiento. Bueno, como Cuixart, que es medio murciano. Sí. Es decir, medio español.
Es medio español, ¿no?
Pérez de los Cobos conoce perfectamente Cataluña. Yo, en los días previos al referéndum del 1 de octubre, al no referéndum del 1 de octubre, mejor dicho.
Sí.
Hablé con bastante gente y todos no solamente en lo que es la cúpula del Ministerio del Interior ni del Gobierno, sino fuera de ahí, incluso gente del PSC, estaban absolutamente convencidos de que era la mejor decisión que se podía haber tomado, que es poner a Pérez de los Cobos al frente de la coordinación de Policía, Guardia Civil y Mossos. ¿Os acordaron? Estaba el 155.
Sí, sí. Uh-huh.
Y estaban absolutamente tranquilos todos con las decisiones que tomara Pérez de los Cobos. A Pérez de los Cobos no es que no...
No, todavía no estaba en vigor el 155.
No, perdón.
Pero como fuerza y cuerpo de seguridad del Estado sí, también
coordinaba. Pero había una orden de la Fiscalía que tenía que coordinar el Pérez de los Cobos. Y metía a los mossos dentro.
Eso es, así es. él estaba coordinando a los tres cuerpos de seguridad,
sí.
Y él, a él le engañan los Mossos, porque la relación que tenía con Trapero y con la cúpula de los Mossos era fantástica. Llevaban años, de hecho hay fotos por ahí que se les ve en algunos actos de años anteriores, riéndose, hablando con una cordialidad absoluta, pero no él, no Pérez de los Cobos, otros mandos de la policía y de Guardia Civil. Es decir, lo que ocurre en ese momento es que las autoridades políticas catalanas fuerzan a los Mossos. Algunos no hicieron falta que forzarles mucho, pero les fuerzan a desobedecer completamente y a no seguir las instrucciones de ese equipo de coordinación que dirigía Pérez de los Cobos. A mí lo que me llama la atención no es lo que dijo Zoido, que Zoido efectivamente dijo verdad, dijo toda la verdad y nada más que la verdad, y además lo dijo jurándolo con mucha vehemencia.
Sí.
Y el problema es no es lo que dijo ayer, sino lo que no hizo el día 1 de octubre.
Claro.
O sea, porque un ministro del Interior, yo recuerdo perfectamente en el año 92 que Pascual Maragall se opuso a que la policía, año 92, con ETA funcionando, se opuso a que la policía circulara por las calles con arma larga. Obviamente se le mandó a paseo. La Policía Nacional estuvo durante las Olimpiadas, en el pre y en todos los 15 días que duraron las Olimpiadas,
todavía
con arma larga,
nacional en Cataluña.
Faltaría más.
Que además que tenía la competencia en ese momento exclusiva.
Claro, todavía.
Porque era una cuestión estética, decía Maragall, pero bueno, ¿tú de qué vas? En fin, aquí es, creo que lo que ha dicho, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, se podía haber evitado el referéndum. Si no hubiera habido urnas, se podía haber evitado el referéndum. ¿De quién depende eso? Ya lo saldrá en el juicio, probablemente. Porque ahí yo creo que la ex vicepresidenta del gobierno no tiene mucha escapatoria.
No, la jefa del CNID.
Eso.
Hombre, y luego, si la los otra, colegios hubieran estado cerrados.
Eso es, y la otra decisión.
Que estar cerrados.
Pero ahí la jueza intervino de forma nefasta.
Exacto. Porque, claro, claro. Sí, efectivamente. Tenía que haber una orden judicial, sí, para que los.
No es que modificó la de la fiscalía, le dio un ataque de protagonismo a la jueza y dijo que eso de entrar la noche anterior, pues no sé cuándo, tenía que limitaba las horas de entrada,
pues se recurre,
a la madrugada.
Pues se recurre.
Sí, pero aquello.
¿Lo recurrieron?
Yo creo que aquello.
No,
que aquello
no lo recurrieron.
Bueno, pues tenían que haber hecho algún tipo de.
A las 8 de la
tarde
del viernes.
Porque la sí, manera de que no hubiera referéndum es. En la noche anterior.
Entrar a los colegios.
Llega una pareja de la policía, del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, cierra los colegios con una orden judicial. Y se acabó.
También había colegios que ya estaba gente.
Y que lo pongan.
Por eso dice la noche anterior.
Eran unos,
desde el viernes.
Sobre todo, tú sabes, Pedro, que al final las imágenes, la gente de la CUP y la gente que estaba en lo que era la estrategia de comunicación y de imagen, eligió una serie de mesas, 12, 14 mesas, porque en los pueblos por ahí votó quien le dio la gana, como le dio la gana, sin imágenes y sin nada.
Y luego a tomar café.
Ahí hay un fallo de inteligencia, porque con que se hubiera cerrado 20 colegios, hubiera fracasado. Digamos, el referéndum desde el punto de vista del impacto mediático.
Luego reconoció Félix Arroldán que lo hicimos mal, que tuvimos. Claro, estuviste presente,
sí,
en esa declaración,
sí,
de Arroldán.
Sí, sí, sí. De arriba abajo.
Desayuno, Javier. Entonces, no tuvimos nuestro mejor día. Cuando volvimos al despacho el lunes, dijimos, no lo hemos hecho bien.
Y a partir de ahí, pues efectivamente, yo creo que es que todo se va al garete. Y de hecho, yo, sinceramente, en una situación de la gravedad que se produjo ese día, que el ministro del Interior. No estuviera al frente del operativo, porque al final la sensibilidad política también es muy importante. Al final lo tuvo que hacer el presidente del gobierno, y menos mal que lo hizo.
Pero no estaba al frente porque le habían quitado.
Bueno, bien, pues, ¿y por qué te dejas tú quitar? Es claro. Que yo conozco ministros que si le hacen eso, pone su cargo encima de la mesa y se acabó el problema.
A lo mejor tenía que ver, ¿no?, con las adscripciones dentro del Partido Popular de unos y otros, ¿no?
El afán de control de determinadas instancias.
Esa es una clave.
Se refiere a la vicepresidencia.
Claro, no, y ha dicho Agustín una cosa importante, que habéis hablado de que Félix Arnoldán reconoció el fallo.
Sí, sí.
Ahí sigue el director del CNI.
No, pero reconoció el fallo. Bueno, a ver cómo lo cuento.
¿Cómo lo reconoce un general del CNI?
Sin desvelar demasiadas cosas.
Venga, Javier.
Vamos a ver.
Puedes desvelarlas, ¿eh?
No, ellos tenían la información, pero no se les permitió. O sea, ellos facilitaron la información, pero no se actuó como se debería.
Ese es otro de los cuentos que hemos oído de manera cíclica en estos. Aquí cada uno se quita la responsabilidad.
Tú sabes,
vamos a ver,
que la jefa suprema del CNI. daba por hecho y decía que sabía y que no iba a ocurrir lo que luego ocurrió.
Ya, ya, también. Eso,
eso no lo dijo Félix San Roldán, sino que lo dijo
su
superiora.
En el tema policial yo recordaría...
Que es la clave, como nos decía antes el fiscal Gordillo, que diga los policías y la Guardia Civil.
O sea, en lo que son las relaciones Mossos de Escuadra, Policía Nacional, o dirigentes, mejor dicho, de los Mossos, Policía Nacional, hubo un antecedente que a mí no me cabe en la cabeza... que no se tuviera el control por parte de Madrid, que fue los atentados el atentado terrorista en las Ramblas. O sea, vamos a ver, yo no concibo que hay si hay un atentado terrorista como hubo en Niza
o en Boston,
que no sea la Policía Nacional y la Guardia Civil y Madrid quien esté
es
controlando.
El único país que España tiene una estructura casi federal, pero los países federales, Pedro, por ejemplo, en Estados Unidos,
no estar de acuerdo,
acuérdate que en el atentado de Boston, cuando el FBI llega allí y ve que es un acto de terrorismo, toma el control. Si no es un acto de terrorismo, es la autoridad local.
De todas maneras, Juan Pablo, la legislación es hay que aplicarla.
Sí,
la,
por supuesto.
Las Mossos de Escuadra
tienen la competencia integral.
Es una policía integral, lo que no significa que el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, no intervengan en aquellas cuestiones que se consideren de Estado.
Pero, por ejemplo, el gobierno...
Y el terrorismo es una de ellas.
El gobierno podía haber aplicado el nivel 5 de seguridad en Cataluña, pero no lo hizo, porque eso implicaba...
A mí lo que me pareció,
a mí lo que me
pareció tremendo fue la utilización que hicieron las autoridades de la Generalitat y de los Mossos de Escuadra de atentado. Cada media hora una rueda de prensa contando al mínimo detalle, y la operación, el operativo que montaron para detener a los autores fue bastante deficiente. Las imágenes que hoy, si eso lo hubiera hecho un guardia civil, hoy estaría en la cárcel. Probablemente el tío que se lió a tiros a 2 metros con uno de los...
En la playa.
De los este, ¿no?
En
la cárcel
arrestado.
No estaría porque efectivamente tenía un cinturón, aunque era falso.
La actuación fue chapuza.
Una chapuza absoluta.
Matiza aquí, venga, Pedro. Venga.
Pero vamos, a lo que voy es que la relación jerárquica, la relación política, el tener las cosas claras de cómo se actúa en un momento determinado en una situación de crisis, que puede ser el referéndum o puede ser el atentado, la jerarquía de y el protocolo de actuación, ahí hubo una dejación por parte del gobierno central. No vamos a molestar a estos chicos porque si las competencias, no competencias. No, oiga, mire usted, ha habido un atentado como el que ha habido y usted tiene que tomar el control porque es un acto muy grave. Y con el referéndum, pues pasó...
A ver, Pedro, para terminar esta parte, tus matices o tus...
A riesgo de que sea muy popular.
No, no.
Los Mossos de Escuadra son una policía integral que ha desarrollado importantísimas operaciones contra el terrorismo yihadista, que ha colaborado y colabora perfectamente con los servicios de información de la policía y de la Guardia Civil en esa materia, y que tiene una comisaría de información muy competente y que yo creo que cometió fallos. Y ya probablemente lo terrible, como siempre, es en la previa al atentado. Pero claro, es que si nos ponemos a revisar el triste recuerdo de atentados terroristas en España, algunos gravísimos como el 11M, pues encontraremos que cosas muy, muy, muy parecidas y algunas incluso peores les ha pasado a otras fuerzas de seguridad del Estado y no le hemos querido hacer con eso una vinculación política.
Tienes toda la razón, vamos. Sí. No te quito ni una coma, acabas de decir.
Pero el
problema es la utilización política.
Exacto, la manipulación política, y porque cuando tú tienes a una juez que está en la casa que explotó esa noche y la juez dijo, oiga, y esto no parece que es demasiado grave como para que sean unas bombonas, y se le mandaron callar. O sea, oiga, no se meta usted en esto.
Sí, el que no sabe usted de esto.
Pero que es increíble que la célula de Lavapiés estuviese controlada por la Brigada Provincial de Información de Madrid y hubiese el 11M. Si es que a eso me refiero.
Se nos vaya el tiempo. ¿Qué ha estado José Félix Tezanos, es presidente o director del CIS? Es presidente del CIS, es el cargo oficial del presidente.
Yo creo que es director.
Director del CIS. Director del Centro
de Investigación. No sé si es secretario de Estado.
Con sueldo de secretario de Estado.
Ha estado en Televisión Española hace unos minutos en el programa Los Desayunos de Televisión Española, a propósito de la encuesta que hoy se hacen eco de ella todos los medios de comunicación, difundida ayer por el CIS. El PSOE despega hasta el 33%, dobla al PP, que recupera la segunda plaza, bajan Ciudadanos, Podemos y Vox. Primera respuesta destacada, el PSOE se afianza.
Mi conclusión de estos estudios es que hay algunas tendencias claras. El PSOE se afianza, el liderazgo de Pedro Sánchez se afianza, otros partidos compiten en el mismo espacio y Podemos está disminuyendo. Y Vox es posible que no tenga tantos votos como la expectativa. Esas son las tendencias que vemos hoy por hoy.
Esas son las tendencias. Dice el profesor Tezanos, que hay un tercio de electores indecisos.
Casi un tercio del electorado está indeciso todavía. Y claro, hay mucha gente que va a votar. Y no sabemos todavía qué va a votar porque ni siquiera ellos han decidido qué va a votar. Lo vimos en las elecciones andaluzas. Las elecciones andaluzas, el 11%, según vimos en la encuesta postelectoral, el 11% decidió a quién iba a votar el mismo día de la votación. Entonces, por lo tanto, todo está abierto. Todo está abierto. El que piense que todo está cerrado y ya determinado, se equivoca. Las encuestas nunca pretenden eso, ¿eh?
A ver, sobre la encuesta del CIS, que no lleva cocina.
Simplemente que no hacemos cocina. Que nosotros entendemos...
Es el voto directo, como
es. Es el voto directo. Entendemos que en este momento el pronóstico es discutible, porque no se sabe cómo va a hacerse el pronóstico. Por eso hemos constituido una comisión en el CIS de expertos para intentar analizar eso. Igual que ocurre en otros países, se han hecho comisiones. Entonces, a nosotros nos parece que lo más honesto es proporcionar toda la información lo más rápidamente posible.
Y en bruto, por resumir. Y última frase de Tezanos esta mañana en Televisión Española sobre cómo se reparte el voto en el espectro de la derecha.
Ciudadanos era un partido que era ubicado en el 5, en el centro, un partido de centro, sí. Y ha ido desplazándose hasta el 7, etcétera. Ha entrado en el terreno del PP. Entonces, y también en el terreno de Vox, que ahora aparecerá. Entonces, esto significa que tiene que competir en el mismo terreno y eso significa posibilidad de fluctuación de votos. Pero si ellos lo analizan, se darán cuenta perfectamente. Es decir, hay una reubicación ideológica de su posición. Entonces, esto explica parte de la movilidad de votos.
Bueno, de las explicaciones, ¿qué te quedas? ¿Te convence o no te convence?
Hombre, lo que me convence y es cierto es que él no cocina, es decir, que es un fraude. Presentarnos datos que no es un fraude, es un recuento. Es un censo, es una estadística. No aporta nada sociológicamente.
Simplemente se presentan los datos de usted a quién va a votar.
Claro,
a
claro, esto, claro.
Y no se matiza con el recuerdo de con otras más preguntas que le hacen al encuestado.
Si el CIS no recurre a todo su fondo de datos, a todo su histórico, lo ocurrido anteriormente, las tendencias ideológicas, todo el cruce de todas las preguntas que hace sobre cualquier cuestión más accesoria al voto directo, esto no sirve de nada. Es decir, es carne cruda. Es decir, en efecto, no cocina nada. A partir de ahí, este personaje, bueno, por otra parte, muy honorable. Y,
ya he entendido el fisco de carne
estudios,
cruda.
Etcétera, etcétera. Pero no, es que no le entienden, no los demás partidos que puedan sentirse perjudicados. Es que no lo entienden ni el suyo. Allí estaban los del PSOE que bramaban. Ellos han montado toda una campaña sobre el miedo a la derecha, que además es extrema y que va a quitar derechos a las mujeres y todo este
pues barre el PSOE.
Mensaje del miedo. Y entonces bueno, este señor ofrece unos datos según los cuales el PSOE no va a llegar a la mayoría absoluta, porque eso seguramente Tezanos
se la
deja con el, o con Ciudadanos, que de ahí la campaña de acoso con el rollo del cordón umbilical sobre Ciudadanos. Es decir, está dando ya los datos servidos.
Collado, será sanitario, ¿no? Con un umbilical.
Y entonces, y con el agravante de que esto es lo mismo, con umbilical porque no se ha roto, no hay más que ver.
Ah, amigo,
no hay,
vale,
no hay
vale,
más
vale,
que
vale,
ver
vale,
dónde,
vale,
está, dónde está pescando
no
el señor Rivera.
Tuyo era la ginecología.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que está ofreciendo el mismo retrato de las andaluzas. Y sobre el retrato de las andaluzas, los socialistas le culpan también a ese retrato que hizo CIS, bueno, culpa menor, por supuesto, porque dio por hecho, aparte de su electorado, que no tenía ni que ir a votar, porque ya decidiría luego Susana Díaz si votaba con Ciudadanos o con Podemos. Y luego no le sumaron. Es decir, no se puede quedar tan mal con todo el mundo. Y además, gastar tanto dinero, por cierto, que este señor está multiplicando el gasto del CIS porque está dando barómetros mensuales con intención de voto, que le queda la macro, que podía haberse ahorrado este. Es que le queda la macro del mes que viene sobre las elecciones generales con distribución de escaños.
Ah, sí. Queda la.
Claro, si esto es el barómetro mensual que tocaba.
La va a presentar en crudo también, Collado.
Habrá que preguntarle si lo va a hacer en crudo, que todo no va a servir de nada. De todas formas, ya sabemos, según estos datos de Tezanos, que esto es lo que no va a ocurrir.
Ya estamos. Hola, Tiranteces. A ver, Gregorio Dáguela, por aquí.
El problema es... no tengo por qué dudar de lo que dice Tezanos. El problema es por qué ha decidido este sistema de presentar los datos y no otro, porque después de todo lo que ha ocurrido desde que a él lo nombraron, yo creo que ahora mismo el CIS tiene plomo en las alas. Es decir, cualquier cosa que presente... se pone en duda, para empezar, por no decir otra cosa, ¿no? Y eso ya es una mala gestión. Es decir, creo que Tezanos está haciendo una mala gestión porque está cuestionando la credibilidad del instituto más importante de sociológico de este país, para empezar. La pregunta es, si el voto directo no favoreciera al PSOE, ¿seguiría presentando el voto directo o haría cocina? Entonces, bueno, todo lo que te dicen los sociólogos es que, utilizando la cocina, que en este caso es un término, benévolo, no malévolo como a veces se ha utilizado, y que significa aplicarle a los a los resultados directos el recuerdo de voto, sí, y otra serie de variables, sí, que lo que hacen es una fotografía, construir una fotografía más realista. Evidentemente, lo que hoy hemos conocido, lo que conocimos ayer en el CIS, está muy lejos.
Pues
muy
mira,
lejos,
te diré lo que hace Kiko Llanes
de lo que dice, el, de lo que dice el señor país. Tezanos.
Te digo lo que dice Kiko
y que
Llanes
está mucho más el cerca, el Partido Popular está mucho cuatro más cerca puntos del PSOE de lo que dice Tezanos.
Dice, si le aplicamos, dice este trabajo que hace aquí Kiko Llanes esta mañana en El País, si le aplicamos una ponderación por recuerdo de voto, como hacía siempre el CIS, asumimos que entre la mitad y dos tercios de los indecisos repetirán su voto en el 16, y que las personas que no votaron en el 16 tienen la mitad de probabilidades de votar, el resultado, pues el PSOE primero con el 27, el Partido Popular segundo con el 23, Ciudadanos con el 17, Unidos Podemos con el 17 y Vox con el 6.
Pero además la media de las encuestas que hemos conocido de medios de comunicación están ahí, en esa línea.
Exacto.
¿Eh?
Esta es la media de las encuestas.
Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué entonces Tezanos presenta esto así?
En lo de Vox, bueno, el señor Tezanos ha dicho que se quede en un 5,9, como podría haber dicho que es el doble o la mitad. Es decir, ahí sí, ni siquiera el CIS tiene ninguna base, porque la base histórica de Vox es ser extraparlamentario. Tampoco es un partido nuevo, que sea que han competido en las últimas elecciones. Bueno, pues es una variable que él ha decidido dejarlo pues muy por debajo de lo que, cosa que ya hizo en Andalucía cuando le dijo que sacarían entre 0 y 2. Entre 0 y 2 a 12.
Pero se ha, antes ha explicado lo que hemos escuchado, que como la gente decide el voto en la campaña,
sí,
y el
cierto
mismo día, que
eso
es muy difícil acertar.
Eso
es lo que yo traduzco. Que yo diga, ahora no se puede acertar. ¿Por qué? Porque
eso es verdad. Eso es verdad.
El domingo por la mañana.
Eso es
cierto.
Hay un detalle del CIS que me gustaría poner encima de la mesa. Dice el CIS, los resultados dan un apoyo masivo a los presupuestos que no se aprobaron. Entonces, cuando tú ves la letra pequeña, han respondido a esa pregunta el 18% de los encuestados. Y de ese 18%, el 55% dice que sí, que los presupuestos eran estupendos. Entonces, ¿cómo puedes tú sacar un titular diciendo que hay un apoyo masivo si es el 18%?
Apoyo masivo entre los que han respondido.
Entre los que han,
esa pregunta,
han tenido, claro, habían respondido.
Claro, sí. Pero es que han respondido el 18%. Respondido el 18%.
Sí. A ti que la cocina de todo esto, ¿cómo te sale, Águeda? A ver, ¿cómo te sale la cocina?
Me llama la atención, si se le atribuye al señor Tezanos un interés electoralista en favor del partido en el gobierno tan claro que no le... Demasiado.
No, yo no.
Yo no he dicho tú.
Yo no, si no lo entienden en su partido.
Sigue. Pero creo que es una opinión por ahí extendida, ¿no? Que lo que está haciendo es empujar o remar en una dirección.
Ay,
es que le dé ese porcentaje tan pequeño a Vox respecto a otras encuestas de los últimos días, que tampoco sonaban muy mal y que le daban bastante más a Vox.
Sí, sí.
Porque creo que es el agitador del electorado de la izquierda.
Pero es que,
¿no?
Pedro, hay un objetivo previo que yo creo que es el PSOE
que concentra,
se ponga
el voto,
de manifiesto, claro, como el partido, digamos, preeminente de la izquierda.
Y referente.
Hay un primer paso que es acabar con Podemos. Desde mi punto de vista, bueno, acabar
pero
con Podemos,
que
no
le viene esto mal.
El voto
PSOE,
útil,
¿no?
Al PSOE.
De eso se ocupan ya los
republicanos. Pero esto le viene mal al PSOE, ¿no?
Que
el PSOE
está yo creo que hasta ahora no le ha venido mal.
No, hasta ahora, quiero decir, pero en estas elecciones, a la hora de conformar mayorías con los resultados, un hundimiento de Podemos no beneficia al PSOE, no, si quiere gobernar, ¿verdad?
Sí, se queda en un mínimo de veintitantos, le viene
el
lujo.
¿Tú te has creído, lo que dice Aldo Rivera, que no va a pactar con Sánchez?
Es que con Aldo Rivera, ¿quién se puede creer algo, no?
Al revés, pero Sánchez también me ha venido a decir lo mismo, sin decirlo tan claramente, ha dicho que el señor Rivera es ultraderecha. Y entonces, hoy pensamos que ese pacto va a ser imposible. Y no es así. Si le salen los números, pactarán. Y si no pactan, los españoles les darán a los dos una patada en cierta parte.
También se habla mucho en ese sentido de lo que piensan los votantes de Ciudadanos, ¿no? Que, claro, que ese anuncio tan radical de la formación de... que luego será papel mojado.
Hay una cosa que te va a convencer.
Pero Rivera ha hecho estas declaraciones radicales en los últimos años y luego ha hecho lo contrario.
Eso quiere decir que luego será papel mojado.
Quiere decir que su propio electorado tampoco le ha perseguido por ello. Es decir, no, nunca ha cumplido las expectativas que le daban, por cierto, las encuestas. Siempre se queda en la mitad, un tercio de lo que le dan las encuestas. Pero su electorado está acostumbrado a este tipo de bandazos. Bueno, véase Andalucía, han sostenido un gobierno hasta hace 3 meses y luego han hecho un gobierno en sentido contrario para aparcarlos a los otros. Y su electorado no ha decrecido, sino que ha crecido.
Hay un dato que yo sí me fío mucho y que le doy mucha importancia, que es la fidelidad de voto. Y en el PSOE hay que reconocerle que a Sánchez, que ha conseguido pasar de un 55% a un 70%
de fidelidad
en muy
de
poco
voto.
Tiempo. Claro. A un 75%.
Los nueve meses en el gobierno son, vamos,
muy
un
por
acelerador.
Encima de Partido Popular o de Ciudadanos.
Sí, sí.
Eso es muy importante de cara a lo que anunciaba o contaba Tezanos, que es el hecho relevante y es el que tiene a todo el mundo en un sinvivir, que es... que es que uno de cada tres españoles hoy no sabe a quién va a votar.
Sí, sí.
Y eso es un porcentaje muy elevado.
Más los que puedan cambiar de opinión en el último minuto.
No, es que va a haber mucha gente que va a decidir el voto según entra por la puerta del colegio electoral.
Lo que no va a decidir es el bloque, ¿no? Es decir, somos unas elecciones...
Pero entre PSOE y Ciudadanos, se nos dice en la encuesta del CIS que hay un trasvase. Que todavía el saldo es a favor de Ciudadanos, pero porque lo ha cortado bastante Sánchez. Ahora, pero en la encuesta se valora eso también.
Ahora se está produciendo justo el efecto contrario. Ahora hay mucho voto de Ciudadanos que está volviendo al PSOE. Bueno, mucho.
Y otro que mira al
significativo, claro. ¿Por qué? Porque efectivamente también tiene razón lo que dice Tezanos. Tal y como ha conducido su estrategia Ciudadanos, ha hecho que del 5, de estar en el centro, se haya virado la imagen que tienen los españoles de Ciudadanos hacia la derecha.
Vi que Ciudadanos, en un momento dado, y sobre todo en sitios como en Madrid, captó un voto anti-PP, un voto anti-PP que no era izquierdas, y bueno, pues que ahora no tiene por qué ser anti-PP, porque el PP ha cambiado, o, sobre todo, porque hay otra opción anti-PP,
claro,
que se llama Vox.
Claro.
Me decía un destacado dirigente del PP madrileño hace pocos días, que ellos están convencidos de que ahora mismo, hablando de la fluctuación del voto, la mitad de su electorado...
¿Del que le queda?
No, la mitad del 11. Perdón, la mitad de las últimas, estoy hablando de municipales y autonómicas.
Del
15.
Que ya bajó, Ángel.
De ese electorado, la mitad ahora mismo está pensando en votar a Vox. Su campaña consiste en que la mayoría de ese 50%...
No se vaya.
Pero eso mismo, Ciudadanos, no la mitad, pero una parte apreciable que está tentada de votar a Vox.
Sí. ¿Y qué hace
dígalo.
El Partido Popular? Pablo Casado... Porque escuché hace...
Hoy no le habías dado, espérate, sigue.
No, pero ya Zoido ha servido.
Él es importante, ¿no?
Hoy se la llevó Zoido, venga.
Es importante.
Que no, que sí, hombre, que sí. Es una broma.
No, que sigo, que estoy muy atento al giro en campaña de Pablo Casado hacia posiciones más centradas como estrategia electoral, porque es como que viene, pero ahora que sí el catalán.
Ministerio de Familia.
Luego que si lo que llevan las mujeres dentro, que no lo he terminado de ver y no sé si
niños.
Es que nos han lanzado un globo sonda que no era cierto lo del giro al centro o en una estrategia maquiavélica que no entiendo muy bien para tenernos distraídos o es que eso no se ha planteado nunca, que nos lo cuente Ángel.
Pero la clave la ha dado Collado, ¿no? La clave la ha dado Collado de lo que están haciendo. Sí, sí. Déjalo ahí. Que tenemos que hablar de que viene José María del Toro a la 1:03 y hoy hay partido de la 1 como siempre en Onda Madrid. Y viene esta amable del Toro de visitarnos a esta hora, como todas las mañanas. Viene a tomar un café aquí del Toro. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles ensacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Vallecano-Girona. Y en la Euroliga, nuevo clásico. Barcelona-Real Madrid, en la jornada 24 de la competición europea. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Qué tal, José María del Toro? ¿Cómo estás?
Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo lo llevas este viernes?
Extraordinariamente.
Me alegro mucho. ¿Cómo se presenta el fin de semana? Bueno, hay un Barça, ya digo, para la alegría de Javier, ya tiene un Barça Madrid hoy.
No le ves la cara.
Ya tiene hoy uno y mañana vas, Javier.
No, va mi hijo.
Vale, ¿no vas? Es que no ha dicho nada hoy porque suele intervenir de espontáneamente. No.
¿Pero por qué iba a intervenir?
No me han dejado.
Él interviene espontáneamente.
Ayer no pasó nada.
No, pero ayer... ¿Qué trofeo era? No.
Ya estamos, oye.
Hablaremos el lunes.
A favor de respetar al jefe del
Toda
Estado.
Toda la vida, Javier, despreciando la Copa del Rey, ¿verdad? Y ahora está todo el mundo encantado con la Copa.
Sí, ahora la Copa del Rey es el máximo. Yo pensaba que era la Champions, pero...
Total, que hay un Barça Madrid de baloncesto hoy.
Exacto, sí, ese es el primero de los clásicos, Barça-Madrid de baloncesto, esta noche en el Palau. Homenaje, por cierto, a Juan Carlos Navarro antes del partido, lo ofreceremos en directo, el partido también el homenaje, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Pero efectivamente lo que centra el fin de semana es el clásico de mañana, 20:45 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. Si el Madrid gana, se puede enganchar a la Liga y le hace un favor terrible al Atlético, que si es capaz de ganar en San Sebastián se pone a 4, ¿eh? Pedro, 4. ¿Ese número te viene bien?
Es un número que me gusta.
Lo que pasa es que tiene que ganar el Madrid.
Claro, es claro. Y tiene que ganar el Atleti, los dos.
Claro.
Claro. Sí, pero bueno, la
primera premisa es que es duro eso.
O sea, tú de la segunda no tienes duda, de la del Atleti, ¿no? Esta no ofrece duda.
Pues no sé qué decirte. Vamos a ver.
Estamos
bien.
Ascendente.
Estamos bien, está Morata bien, estamos bien.
Sabes que la Real no ha perdido ningún partido con el nuevo entrenador. Yo no es por tocar las narices, ¿no?
No, ya. Ya sé que te estás copiando tú a Marchena, tú. Estás a Marchena, ¿verdad? Como...
Este dato me lo ha ofrecido Javier antes de entrar al estudio.
Claro, sí. Fíjate, le tienes.
Pero bueno, que si el Madrid gana, oye, pues para la Liga sería extraordinario y para nosotros muchísimo más.
Hombre, claro, ¿De qué vamos a hablar de aquí?
Exactamente.
Hasta mayo, que estamos aquí con las elecciones y estas cosas.
Estamos mucho más felices, las cosas como son, con el Atlético a 4 y el Madrid a 6, sí, que con el Barça a 7 del Atleti y a 12 del Madrid, ya ni te cuento, que prácticamente sería como despeñarse
en el
campeonato. Así que partido con mucho morbo en ese aspecto. Vamos a ver si el Madrid se recupera anímicamente del palo que se llevó el miércoles. Hoy hay rueda de prensa de Solari a la 1, la escucharemos en directo en el partido de la 1. Vamos a ver si le preguntan mucho por Bale, ya sabes que nos enfrentamos al frontón, no, ahí no hay manera de sacar nada.
No.
Y si hablan del partido, pues entonces se abre un poquito más el asunto, bueno, y podemos escuchar opiniones un poco más amplias del entrenador del Real Madrid, que ayer o el miércoles se llevó un primer palo duro y que según vayan los resultados, porque sabes que tiene contrato en vigor, pues seguirá o no seguirá la próxima temporada. Y...
Suena Mourinho, ¿eh?
Sí.
No, hace mucho que suena Mourinho.
Hace mucho.
Prepárate, Javier.
Ayer lo dijo Ramón Calderón, por cierto.
Yo espero que Solari haya estado entrenando algo que dijo el otro día. Le falta la última puntada. Es decir, al chaval, a Vinicius, que la suelte un poquito antes y será estupendo.
Meterla.
Hasta que no le dé el balón de oro.
La suelte un poquito antes y ya balón de oro.
No, pero en cuanto empiece a meter goles, ¿por qué no?
Ay.
Oye,
si ganamos la Champions con el chaval, ¿por qué no?
Le acaba de convocar a Brasil ya con 18 años y además es la última lista antes de la Copa América.
Pero que me gusta Solari porque tiene bien identificado el problema.
Porque viene
el diagnóstico.
Me falta la última puntada.
Por cierto,
no extraña que
Marcelo no esté en la lista porque últimamente juega muy poco. Y sí está, por cierto, Felipe Luis, el lateral zurdo del Atlético de Madrid en esa lista de Brasil. Para el partido de mañana es duda Varán, sí, es baja Nacho por sanción. Varán es duda porque tiene un problema en la rodilla. Ramos se marcha un poco renqueante, pero no parece que tenga problemas para jugar ese partido.
¿Qué problema, Ramos?
Que es noticia porque finalmente, como estaba previsto, pues le han caído dos partidos de sanción. Uno por acumulación de tarjetas, hablo de la Liga de Campeones, y otro por reconocer explícitamente que provocó la tarjeta en el partido de Ámsterdam. Aquel exceso de sinceridad ante los medios le ha costado un partido adicional.
¿Cómo dice Mota? No lo digan.
No, pero vamos, Ramos en el juicio del Supremo, Marchena encantado, igual, dice, te dice la verdad.
Sí, es como Zoido, pero
es que se
condenan en el último turno de palabras.
Así que bueno, si el Madrid pasa a cuartos, pues él se perderá obviamente el partido de ida, que es un problema obviamente porque es un futbolista de gran importancia dentro del equipo. Pero bueno, al margen del Real Madrid-Barcelona, hoy hay un Rayo Girona en Vallecas, que es toda una final para el equipo de Michel.
Ya lo creo, porque no, como no ganen...
Pues hay dos partidos los próximos en casa que son vitales, este y el siguiente contra el Villarreal, que es un rival directísimo, en medio está lo del Camp Nou, que bueno, yo bueno, casi lo doy por perdido, sinceramente.
Bueno, vamos pero... a ver si al final damos la campanada.
El Rayo nos dará una alegría.
Vamos a ver,
el
bueno, terremoto al, oye, yo al Rayo antes del tiempo, hombre.
Firmo el 0-1 en el minuto 95, pero que lo veo difícil, quiero decir.
Va a hacer 7 puntos de los 9 del Rayo, te lo apunto, te lo digo aquí, de esos 3 partidos.
Vamos, ¿dónde hay que firmar? Pásame el papel que firmo.
Te digo yo que hace 7 puntos.
Hoy con el
Girona. Y no digo dónde hace 3.
Partido clave, partido muy, muy importante, una final en toda regla. Además, este fin de semana tenemos un Betis-Getafe, vuelven a encontrarse dos viejos amigos, Setién y Bordalás, nótese la ironía. Esta sí. Mañana rueda de prensa de Bordalás en el Coliseum, también escucharemos al técnico del Getafe. Real Sociedad Atlético de Madrid, el domingo por la tarde, con Costa en duda, porque tiene un problema en la ingle, vamos a ver si llega o no llega al partido. Y para el lunes queda el Leganés-Levante, por cierto, se plantea que este partido de los lunes, la gente está muy mosqueada con estos horarios.
A ver qué se le ocurrió a Tebas.
De hecho, hoy en Vallecas la gente va a entrar, bueno, no todos, pero una buena parte, van a entrar 5 minutos después del comienzo del partido, como va a suceder también en el partido del lunes en Leganés y el partido del lunes en Coruña, partido deportivo de La Coruña, Alcorcón.
Segunda.
Y lo que se le ha ocurrido últimamente es que este partido del lunes puede pasar el domingo a las 2 de la tarde.
Ah, muy bien.
¿Cómo lo ves?
Una hora estupenda los domingos, a las 2 de la tarde.
Hombre, no es muy maravillosa, pero mejor que el lunes a las 9.
Llévate la tartera al Metropolitano,
es que
Pedro.
No podemos rendirnos.
Te va a llevar la tartera.
Es que nos han robado el fútbol y no podemos rendirnos.
¿A las 2 de la tarde el domingo?
Sí, eso es lo que se plantea ahora, sí. Esa es la alternativa.
Pero que esto no es en Birmingham, ni Brighton, esto es otra cosa, ¿no?
Pues eso es la alternativa.
Las 2 de la tarde.
Veremos en qué acaba. Bueno, Valencia clasificado para la final de la Copa del Rey del 25 de mayo frente al Barcelona con un gol de Rodrigo Moreno en el minuto 56. En segunda, Rayo Majadahonda Granada el domingo a las 6. El Granada que es uno de los de arriba. El Rayo que viene de ganar un partido fuera de casa. Y Depor Alcorcón, lo ya he dicho. Copa de España de fútbol sala Movistar Inter en semifinales contra el Pozo Murcia, partido que se juega mañana. Hoy comienza el Campeonato de Europa de pista cubierta de atletismo con 43 españoles en liza se disputa en Glasgow. Así que con todo eso, a 1:03, mientras te preparas la tortilla de patata, pues ahí estamos nosotros.
Bien que lo sabes.
Trabajando.
Adiós.
Hasta luego y buen fin de semana a todos.
Igualmente, José María. Adiós, Agustín Valladolid.
Adiós,
mucho. Adiós, Pedro Águeda. Cuídate mucho, Pedro. Adiós, Ángel Collado.
Cuídate. Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buen fin de para todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
El clásico se juega en Onda Madrid.
Segundo asalto semanal, Real Madrid-Barcelona. Este sábado, desde las 4 de la tarde, no te pierdas toda la información desde el Santiago Bernabéu. Como aperitivo, semifinales de la Copa de España de Fútbol Sala desde Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Antes de las 10, el tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina El Tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
A ver, Elena Meñambres, el tiempo.
Aquí estamos presentes. Pues mira, a disfrutar de este fin de semana, volvemos a comentar que podemos hacer planes al aire libre porque vamos a seguir con estabilidad, con mucho sol, con temperaturas de 20 grados que no están nada mal. Pero vayan haciendo planes este fin de semana porque la semana que viene, ¿qué es lo que ocurre?
¿Qué ocurre?
Que cambian las tornas.
Así que pasa.
Llega un poquito más de nubosidad el lunes y a partir del martes es posible que tengamos que sacar el paraguas, que viene muy bien, para eliminar la contaminación, para eliminar el polen, para eliminar tanto bicho que ha salido ya, para eliminarlo todo.
Los bichos no sé yo.
Mucho bicho suelto ya.
No sé yo los bichos.
Hablaremos de ello en Telemadrid.
Hay alguno que resiste mucho.
Hablaremos de ello en la tele, en Telemadrid. Bueno, que temperaturas muy agradables y la semana que viene también comenzarían a descender esas temperaturas máximas.
Pero no para molestar el del Valle, el frío.
No, para nada.
O sea, temperatura agradable para el del Valle.
Agradable, agradable.
Vale. Llueve, pero sin que el del Valle se moleste.
Sí, que se tenga que abrigar demasiado, ¿vale?
Correcto.
Para que luego nos trate bien, que si no os enfada, si la mandamos
nieve. A ver si
nieve.
Nos vamos enterando ya.
Y la semana que viene iremos viendo cuántos días toca sacar el paraguas, pero la buena noticia es que cambia por fin. Movimientos meteorológicos encontramos en la atmósfera, que no está nada mal.
Buen día, Telemadrid.
Igualmente,
gracias.
Gracias.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Bueno, Lidl Valle, ¿cómo llevas este viernes
de
temperaturas primaverales?
Divinamente, estrenando mes, que es el tercero del
primer
año,
viernes de mes, en Jesús de Medina Celi.
Sí, señor, vamos a estar dentro de un ratito ahí, vamos a hablar también con los pregoneros del carnaval, Aviador Dro. Nucleares, sí, por supuesto. Tenía una canción. No, que bueno, no que lo digo yo, no, que es que se llamaba así.
Eso de cuando éramos pequeños, casi.
Pero claro, hombre, de los años 80.
Correcto.
Bueno, y me ha picado un mosquito, que lo sepas. O sea, que ya.
Un bicho.
Debe llover.
Que llueva.
Sí,
con poco frío,
porque eso luego es. Se estropean los almendros que ya están en flor, se mueren los pajaritos que ya están en los nidos, sí. Las dos mariquitas en la puerta de mi casa. Pues. Lluvia sí, frío no, así que, en fin, ponemos nuestras esperanzas en el mes de marzo y con los oyentes por las próximas horas hasta la una.
Hasta la una con Eli del Valle, que te vaya bien, Eli.
Muchas gracias.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, desde Onda Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo, que les vaya bien, adiós.